Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto. En el programa de hoy podrán escuchar. Acerca de la anunciada retirada de las tropas de Estados Unidos de Siria, el experto ruso Vladimir Filin expresó a Sputnik la seguridad de que para restablecer el orden en Siria, el territorio debe estar bajo control de las tropas gubernamentales.
Sobre ese tema podemos tomar varias notas y factores. La presencia de Estados Unidos en territorio...
El experto internacional Adnan Ezzedine, consultado por Radio Sputnik, expuso sus criterios acerca del tema en cuestión. El politólogo Vladimir Korninov comentó la situación en torno a la exhortación a Rusia a liberar a los marinos ucranianos detenidos por guardafronteras rusos el 25 de noviembre por violar la frontera estatal en el Mar Negro. El experto ruso Alexei Zubets indica que hoy en día Rusia ya se adaptó a las sanciones de Occidente. Estos y otros temas a continuación en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Damos comienzo a una nueva edición del programa El Punto, que les ofrece Radio Sputnik desde Moscú.
Tema principal.
El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, dijo a Sputnik que la retirada de las tropas estadounidenses de Siria es un paso correcto.
La retirada de los contingentes extranjeros que se encuentran en Siria sin el consentimiento de su gobierno legítimo es un paso en dirección correcta, señaló el diplomático ruso. Nebenzia señaló que este repliegue, además de restablecer la legalidad internacional y la soberanía de Siria, permitirá avanzar en varios ámbitos, ante todo, desbloquear la situación en torno al campamento de refugiados de Rukban. El fin de la ocupación de los territorios que rodean al Tanaf y su transferencia bajo el control del gobierno de Siria posibilitan el libre acceso de la ayuda humanitaria al campamento y el reasentamiento de los desplazados dispuestos a regresar a sus lugares de origen, según el diplomático.
Estados Unidos intervino en el conflicto de Siria en septiembre de 2014, al frente de una coalición internacional que empezó a bombardear las posiciones de grupos terroristas sin la autorización de Damasco. El 19 de diciembre, el presidente Donald Trump dijo que tras la derrota del Estado Islámico no hay razones para mantener a los militares estadounidenses en Siria. Más tarde, la Casa Blanca anunció que las tropas estadounidenses están regresando a casa.
El repliegue de tropas estadounidenses podría provocar un renacer del grupo terrorista Daesh, autoproclamado Estado Islámico proscrito en Rusia y otros países en Siria, alertó anteriormente el saliente enviado especial de la ONU para el país árabe, Staffan de Mistura.
Este riesgo existe, sobre todo en el caso de que no se halle una solución política inclusiva, dijo el diplomático ítalo-sueco en una entrevista a la televisión suiza RTS. De Mistura destacó que la retirada estadounidense supondrá un desafío especialmente duro para los kurdos y pidió que no se olvide que esta minoría es un componente muy importante de Siria que no se debe ignorar bajo ninguna circunstancia. El enviado de la ONU indicó que Estados Unidos podría seguir participando en la solución en Siria a nivel diplomático.
El experto del Instituto Ruso de Estudios Estratégicos, Vladimir Fitian, expresó a Sputnik la seguridad de que para restablecer el orden en Siria, el territorio debe estar bajo control de las tropas gubernamentales.
En Estados Unidos declaran, sacando el pecho, de que el Estado Islámico quedó aniquilado, que los bravos norteamericanos vencieron a esa organización terrorista. No obstante, sabido es que perduran algunos enclaves en el noreste de Siria, que allí se concentran remanentes de esa organización. Pero tanto Staffan de Mistura como muchos comentaristas norteamericanos y figuras del Pentágono y el Departamento de Estado dicen que Donald Trump dio un paso incorrecto, que había que quedarse. Y con la excusa de la lucha contra el Estado Islámico arrancaron todo un pedazo de Siria, el noreste del país, que largo tiempo permaneció bajo control norteamericano y de los destacamentos de autodefensa popular por ellos patrocinados. Por eso, de Mistura considera que la situación empeorará. Pero no empeorará si en la región entran las tropas del gobierno legítimo de Siria, dado que solo así se aseguraría el restablecimiento de la integridad territorial del país, destacó diciendo Vladimir Fitin.
Las conversaciones de alto nivel celebradas entre Rusia y Turquía dedicadas a Siria fueron muy provechosas, declaró este sábado el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov.
Nuestro equipo interdepartamental, ministros de Exteriores y de Defensa, así como los jefes de inteligencia de los dos países, sostuvo unas conversaciones muy provechosas, dijo el canciller.
Las conversaciones ruso-turcas sobre Siria se celebraron este sábado en Moscú en formato 3x3. Con la participación de los titulares de Exteriores y de Defensa y los jefes de los servicios de inteligencia. Lavrov comentó que Rusia y Turquía alcanzaron entendimiento sobre la necesidad de coordinar las acciones de sus representantes militares en Siria después de que Estados Unidos retire sus tropas de ese país.
Por supuesto que dedicamos atención especial a las nuevas circunstancias surgidas tras el anuncio de la retirada de Estados Unidos de Siria y alcanzamos entendimiento sobre la importancia de coordinar las acciones de nuestros representantes militares en Siria. Trazamos medidas concretas que acelerarán la creación de condiciones favorables para el retorno de los refugiados, destacó el ministro ruso de Exteriores. Agregó que ambas partes remarcaron que toda esta labor, coordinación de acciones tras la retirada de Estados Unidos de Siria, se llevará a cabo en estricta correspondencia con la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU, incluido el respeto incondicional a la soberanía y la integridad territorial de Siria.
El experto internacional Adnan Essedine, consultado por Radio Sputnik, expuso sus criterios acerca del tema en cuestión.
Sobre ese tema podemos tomar varias notas y factores. La presencia de Estados Unidos en territorio sirio, primero, fue sin la aceptación del gobierno sirio. Y yo creo que el gobierno sirio declaró que son tropas ocupantes que ocuparon territorio sirio. Y además fueron apoyo total y claro, según pruebas en el territorio sirio, que la tropa de Estados Unidos apoyaban a los terroristas de Daesh, le facilitaban armas, financiaban también su existencia en el territorio sirio. Ahora, en hoy día, sabemos perfectamente que la retirada de la tropa de Estados Unidos del territorio sirio fue sorpresa para todos sus aliados, hasta la tropa francesa, italiana, que están ahí, se sorprendieron muchísimo, porque fue una retirada sin tener ningún consulta con sus aliados en la zona. Yo creo que es un previo acuerdo con Rusia y Estados Unidos, dividieron el pastelito que está en la zona. ¿Qué quiero decir? El poder de Estados Unidos se traslada a Irak, y se demostró la visita del presidente de Estados Unidos, Trump, a Irak, así de sorpresa, sin pedir permiso a las autoridades iraquíes, para demostrar que el poder político y militar todavía lo tienen los americanos en Irak. Yo creo que es un acuerdo que se hizo entre la última reunión entre Putin y Trump, fue la retirada de la tropa americana de Siria y dejar a la tropa de Estados Unidos políticamente, militarmente, el poder ahí en Irak.
Y hasta aquí nuestro resumen de la situación en torno a la anunciada retirada de las tropas estadounidenses de Siria.
Tema principal.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El presidente de la Duma, Cámara Baja del Parlamento de Rusia, Vyacheslav Volodin, instó a los líderes de Francia y Alemania, Emmanuel Macron y Angela Merkel, a no inmiscuirse en los asuntos internos de Estados soberanos y respetar la resolución de la Unión Interparlamentaria sobre la observancia de dicho principio.
Previamente, Macron y Merkel exhortaron a Rusia a liberar a los marinos ucranianos detenidos por guardafronteras rusos el 25 de noviembre por violar la frontera estatal en el Mar Negro. Sobre la liberación de los militares ucranianos, Volodin recordó que en relación a ello se ha instruido una causa judicial y el veredicto debe dictarlo el tribunal. El político ruso llamó a los líderes europeos a aferrarse al espacio jurídico único y expresó la seguridad de que Macron y Merkel tienen conocimiento de la inadmisibilidad de la injerencia en el proceso judicial.
Volodin señaló asimismo que semejantes declaraciones atraen la atención en cualquier país civilizado y exhortó a reflexionar minuciosamente antes de hacerlas.
El politólogo Vladimir Kornilov comentó la situación.
La declaración hecha por Merkel y Macron es un testimonio más de que Occidente no se adentra mayormente en la esencia del conflicto. La libertad de navegación presupone, de todos modos, la observancia de ciertas reglas. Al fin de cuentas, Ucrania tiene derecho a pasar libremente a través de los estrechos de Bósforo y Dardanelos. Pero si buques militares ucranianos tratan de atravesar Bósforo sin hacer la correspondiente advertencia a Turquía, lo que intentaron hacer cuando querían cruzar el estrecho de Kerch, verán que la reacción de los guardacostas de Turquía y de sus fuerzas armadas será mucho más dura. Al mismo tiempo, la comunidad mundial valorará con toda normalidad el proceder de Turquía en defensa de sus fronteras. Por eso, en nuestro caso, se trata de una manifestación de ánimos antirrusos, de doble moral, estima Vladimir Kornilov.
Según el experto, Ucrania aprendió la lección de la última provocación.
Al parecer, todas las declaraciones de Ucrania de que ahora enviará a ese lugar casi un centenar de buques, aunque nadie sabe de dónde lo sacará, no es más que una bravuconada. Y Ucrania, en adelante, observará todas las reglas de paso de sus buques por el estrecho de Kerch, igual que lo hacía antes, destacó el politólogo. Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La Unión Europea publicó un documento que prevé la prórroga de las sanciones a Rusia.
Ahora las medidas regirán hasta el 31 de julio de 2019. Entra en vigor el día siguiente de su publicación en la revista oficial de la Unión Europea, reza el comunicado. Las medidas atañen a los sectores financiero, energético y de la defensa, y asimismo a los artículos de doble uso.
Por primera vez, la Unión Europea impuso sanciones antirrusas por 12 meses el 31 de julio de 2014, sobre el telón de fondo del conflicto en Donbass. En septiembre de ese mismo año se intensificó el rigor de las medidas. Y en marzo de 2015 se ligó su vigencia al cumplimiento total de los acuerdos de Minsk, que prevén el arreglo del conflicto en el este de Ucrania.
Alexei Zubets, prorrector de la Universidad de Finanzas adjunta a la presidencia de Rusia, indica que hoy en día Rusia ya se adaptó a esas sanciones.
Cuando hablamos de los pronósticos del desarrollo de la economía rusa, no tenemos en cuenta el propio hecho de las sanciones, sino la posibilidad de su ampliación. La prórroga de las sanciones existentes ya no tiene la menor importancia para la economía rusa, explicó Alexei Zubets.
Según él, todo esto es un rito político.
Esto reviste suma importancia para la Unión Europea, ya que actualmente se encuentra en profunda crisis de identidad. Los problemas de la Europa comunitaria conciernen a las perspectivas del crecimiento, del desarrollo económico y social, de la ampliación y ahondamiento de la integración. La Unión Europea no ha logrado resolver estas tareas.
El experto señala que los europeos trataron de crear una alianza económico-financiera más profunda, pero no lo consiguieron. Tienen grandes problemas, aparte de Grecia, con la economía de Italia, Francia, etc. Por eso lo importante para la Unión Europea son ciertos símbolos rituales de unidad. Necesitan algo así como reunirse y bailar una danza ritual, y de esta manera mostrar que, de algún modo, su unidad se manifiesta. O sea que la prórroga de las sanciones antirrusas es una demostración política de unidad de la Unión Europea y no más, resumió Alexei Zubets.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. En un programa de Radio Sveriges de Suecia se afirmaba que las Islas Feroe, que constituyen un territorio autónomo de Dinamarca y que no respaldan las sanciones de la Unión Europea contra Moscú, han obtenido beneficios considerables de las exportaciones de pescado a Rusia, minando así la unidad del frente antirruso.
Más de un 25% de todas las exportaciones de las Islas Feroe se destina al mercado ruso, en el que han llenado el vacío que dejaran los suministradores europeos. Así, desde el año 2013, el volumen de las exportaciones de pescado de las Islas Feroe ha crecido, desde 700 millones hasta 2.500 millones de coronas danesas, o más de 383 millones de dólares, informa Radio Sveriges.
Las Islas Feroe disponen de autogestión dentro del Reino de Dinamarca. Además, el territorio autónomo no entra en la Unión Europea y puede decidir por cuenta propia su política comercial. De ahí que, desde el punto de vista jurídico, las Islas Feroe no están obligadas a respaldar sanciones, lo que causa irritación en el gobierno danés, constata Radio Sveriges.
El politólogo Alexei Zudin, del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y Políticas, destaca que los países que han respaldado las sanciones contra Rusia se han castigado a sí mismos, y explica.
En este caso, las Islas Feroe son la evidencia patente de lo que se han privado los países que respaldaron las sanciones. Suele considerarse que mediante la implantación de sanciones castigan a los que son víctimas de ellas, pero en este caso se demuestra, es más, palmariamente, que son castigados no aquellos contra los que iba dirigida la política de sanciones, sino que los promotores e implementadores de esa política, indicó diciendo Alexei Zudin.
Las relaciones de Rusia y de los países occidentales se empeoraron a causa de la situación en Ucrania y en torno a Crimea. Occidente, junto con acusar a Rusia de intromisión, introdujo sanciones contra ella. Rusia adoptó medidas de respuesta, negándose a las importaciones de algunos tipos de víveres de producción de países que apoyaron las sanciones contra nuestro país.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El ministro de Defensa de Ucrania, Stepan Poltorak, considera que su país se ha aproximado considerablemente a la OTAN en los últimos 4 años. En entrevista para el canal de televisión ZIK, manifestó, entre otras cosas, que, citamos, «hace 4 años que vengo observando los ánimos en la sede de la OTAN. En un comienzo no eran muy serios, más tarde nos miraban sin llegar a entender cómo hacerlo, y durante el último encuentro la mayoría de los miembros de la alianza hablaban de la necesidad de acelerar el ingreso de Ucrania en la OTAN». Fin de cita.
Para Ucrania es indispensable terminar la reforma del Ministerio de Defensa, reformar los organismos de la dirección militar. Poltorak añadió que todo ello daría la posibilidad de aproximarse mayormente y de sentir los codos de sus socios. La evaluación es que se han acercado considerablemente.
Sin embargo, el emisario del Departamento de Estado norteamericano para Ucrania, Kurt Volker, declaraba la semana pasada que Ucrania no está preparada para el ingreso en la OTAN y la alianza no está dispuesta a aceptarla.
Eduard Popov, director de Europa, un centro de colaboración social e informativa, considera que el titular de defensa de Ucrania valida ilusoriamente lo deseado.
En el estatuto de la OTAN está consignado que en la alianza no pueden ser aceptados países que tengan rencillas étnicas o litigios territoriales. De manera que ya por esta razón formal, Ucrania no puede aspirar al ingreso en la alianza. Es cierto que los de la OTAN, si quisieran, podrían hacer una exclusión para Ucrania. Otro asunto es en qué medida es necesario. A mi entender, no es necesario en absoluto, como lo confirman numerosas declaraciones de funcionarios de la alianza. Es del todo evidente que la OTAN, al aceptar a Ucrania en sus filas, se echa encima una serie de obligaciones innecesarias, sin hablar de los gastos siderales que demandaría el rearme del ejército ucraniano. Pero el riesgo principal para la OTAN es el cese total de los contactos con Rusia, los que ya se encuentran en un estado congelado, indicó diciendo el politólogo.
A juicio del experto militar, las declaraciones del titular de defensa de Ucrania tienen una orientación propagandística por excelencia. Stepan Poltorak en este caso necesita con sus declaraciones ser tomado como un activista del futuro comando electoral de Poroshenko y punto, concluye Eduard Popov.
Las elecciones presidenciales en Ucrania están fijadas para el 31 de marzo de 2019 oficialmente. El 31 de diciembre se da la partida a la campaña electoral.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contempla la posibilidad de prohibir a compañías norteamericanas el uso de equipos de telecomunicación fabricados por la compañía china Huawei.
Según la agencia Reuters, por disposición de Trump, el Departamento de Comercio puede prohibir a compañías norteamericanas la compra de equipos de telecomunicación extranjeros que pueden representar una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Sputnik preguntó a Daniel Ives, jefe de la sección de análisis de valores de la compañía neoyorquina Wedbush Securities, ¿qué implicación tendrá para los productores nacionales si el mandatario estadounidense aprueba el decreto que prohíbe a las compañías norteamericanas el uso de equipos de telecomunicación fabricados por la compañía Huawei?
Será un duro golpe para ellas. Los equipos fabricados por las compañías chinas Huawei y ZTE son mucho más baratos y gozan de especial demanda por parte de los operadores rurales del Medio Oeste. El paso a nuevos equipos puede demandar gastos adicionales superiores a los $1,000 millones. Por eso, si el decreto llega a entrar en vigor, los consumidores podrán verse ante un serio problema. Todo esto se ve muy bien sobre el papel. Es muy importante desde el punto de vista de la seguridad nacional, pero nadie sabe cómo se plasmará en la práctica y si el gobierno subsidiará el paso a los nuevos equipos. Esto, a mi juicio, es lo más importante, dijo Daniel Ives.
Según el experto, el asunto debe resolverse con mucha delicadeza, porque en definitiva potencialmente puede influir en la marcha de las negociaciones entre China y Estados Unidos.
Pienso que la reacción simétrica de China, por ejemplo, en relación a la compañía Apple, será un gran riesgo. Estimo que esto es precisamente lo que debe causar inquietud, incluso ni siquiera la propia reacción, sino el efecto oleaje y cómo este puede influir en compañías como Apple. Todo estriba en la muy estrecha interdependencia tecnológica de los países. Basta recordar el caso que meses atrás involucró a la compañía china ZTE y que, en definitiva, obligó a Estados Unidos a levantar las restricciones que impuso a los negocios de esa compañía con compañías norteamericanas, resumió el jefe de la sección de análisis de valores de la compañía neoyorquina Wedbush Securities, Daniel Ives.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Rusia está modernizando su flota aérea militar, mejorando las características de los aviones de la época soviética. Esta estrategia muestra resultados excelentes, escribe la revista The National Interest.
El articulista destaca que tal proceder permite a Rusia ahorrar gran cantidad de medios y, asimismo, obtener en breve los aviones más modernos y con mayor capacidad de combate. En calidad de ejemplo de éxito de tal estrategia, la revista cita al bombardero ruso Tupolev 22M3M, que se parece al viejo Tupolev 22 soviético, aunque por sus características es una moderna máquina mortífera. Su producción en serie está fijada para el nuevo año 2019.
En lo referente a la modernización del avión, Rusia resolvió mantener el diseño de su predecesor, pero cambiar todos los equipos, remarca la revista. Además, añade The National Interest, el avión estará dotado de un amplio surtido de armamento. En particular, llevará el moderno misil antibuque X-32 en lugar del anticuado X-22.
La estrategia de modernización de la Fuerza Aérea también se pondrá de manifiesto en otras versiones de aviones, lo cual conferirá seguridad a las Fuerzas Armadas rusas y le permitirá mantener de forma permanente una alta disposición de combate, subrayó la revista.
El vicedirector de la revista Avia Panorama, mayor general Vladimir Popov, expresó su parecer sobre la estrategia de modernización de aviones. Podemos decir que el modernizado Tu-22M3M es un nuevo avión del siglo XXI, considera él y prosigue.
Tenemos la posibilidad de acabar todos los proyectos iniciados en nuestra Fuerza del Aire aún en tiempos soviéticos. Los máximos responsables de los proyectos desplegaban un potencial tan grande que incluso hoy sigue siendo de avanzada y goza de gran demanda. Y teniendo en cuenta que las actuales tecnologías permitan crear sobre la base de nuevos principios sistemas computarizados de guiado, el avión puede cumplir sus misiones de combate con mayor calidad. El avión en cuestión es el segundo que puede portar el misil hipersónico Kinjal, apuntó Vladimir Popov.
Por si fuera poco, según el experto, la relación entre precio y calidad tiene mucha importancia.
¿Qué necesidad tenemos de crear algo nuevo si aún hay cosas que podemos acondicionar de la mejor manera? Lo correcto es mejorar aquello que tenemos, considera Vladimir Popov.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Tomer Savoia de Sao Paulo puede en justicia ser considerado un brasileño de los más populares en Rusia en 2018. Tomer era un hincha brasileño como muchos, los que vinieron para el Mundial de 2018, a quien nadie conocía. Mientras que hoy día no da siquiera dos pasos en Rusia sin que le pidan un selfie.
Hace medio año, después de que Tomer se hiciera famoso gracias al memo conocido por todos, el Sao Paulino ha vuelto a Moscú. Tomer confiesa que ahora, en invierno, ha conocido a la Rusia genuina y la quiere más aún todavía. La nieve y el frío no asustaron a Tomer, quien, lleno de entusiasmo, planea dirigir un canal propio a fin de relatar a los rusos sobre su vida en Brasil y a los brasileños, a su vez, sobre Rusia.
Tomer Savoia ofreció una entrevista a un corresponsal de Sputnik, al que, entre tantas cosas, se expresó.
Es curioso porque muchos me decían, escuchamos que quieres a Rusia, que te gusta ese país porque estuviste allí en verano. Quisiéramos verte cuando llegues allí en invierno, si vas a sentir lo mismo. Lo dudamos. Y resultó que he viajado aquí justamente en invierno. Y ahora quiero más a Rusia que antes, porque ahora esta es la verdadera Rusia. ¿Verdad que sí?, afirmaba el brasileño.
Rusia es para Tomer casi como su casa.
Este es un país absolutamente distinto, con otra cultura, otro idioma. Todo es absolutamente diferente. Me siento enteramente como en casa, a pesar de que no tengo raíces rusas algunas, señalaba.
Tomer expresa que desea obtener la ciudadanía rusa y la solicita al presidente Vladimir Putin haciéndolo en ruso.
Vladimir Vladimirovich, de todo corazón, regáleme la ciudadanía, por favor. Quiero a Rusia de verdad. Escúcheme, amo a Rusia, Regáleme, hermano, la ciudadanía, expresa Tomer Saboya.
El brasileño, cuyo memo fue el más popular para el Mundial de 2018, habla ya un poco en ruso. Tomer aconseja a los brasileños visitar Rusia.
Eu recomendo demais os brasileiros virem para cá. Quando eu vim assim, foi a mim.
Aconsejo sinceramente a los brasileños viajar aquí. Mi opinión y la de todos los que viajaron conmigo desde Brasil era la siguiente. Rusia es un país de fríos implacables, de gente mala, irascible y maleducada. Pero en los hechos, raras veces te topas con ellos, salvo quizás entre los taxistas. Pues en realidad Rusia es un país increíble. Es muy hermosa, con ciudades maravillosas, y la gente aquí es de veras muy hospitalaria, subrayó diciendo Tomer Saboya.
Pues bien, amigos oyentes, aquí damos por terminada la programación que les hemos preparado en los estudios de Radio Sputnik en Moscú y que ha sido emitida en frecuencia cero. Y les esperamos mañana, a esta misma hora.